Pues bien, hermanos, sin más preámbulos, quiero invitarles a que entremos al primer tema que queremos tratar sobre este asunto de los matrimonios, que es el adoctrinamiento de la ideología anticristiana. El adoctrinamiento de la ideología anticristiana. Muchos nos hemos preguntado, ¿cómo fue que sucedió que una nación tan diligente, tan industriosa y tan dedicada como la alemana terminó adorando literalmente a su Führer y exterminando despiadadamente a millones de personas por considerarlos infrahumanos? Pues cuando miramos a esta sociedad, lo avanzada que es, lo fuerte que es y lo culta que ha llegado a ser, nos preguntamos, ¿cómo fue que sucedió que ellos terminaron adorando a este señor, haciendo todo lo que él les dijo y exterminando millones de personas porque los consideraban infrahumanos? Es algo de verdad asombroso. Y aunque hubo varios factores políticos, nacionalistas y hasta económicos que pudieron haber producido esta mentalidad de masa, es sorprendente saber, hermanos, que fue la muy bien articulada propaganda nazi la que logró trastornar de una forma asombrosa y eficaz la manera de pensar de aquel pueblo que 4 siglos antes había sido la cuna de la reforma protestante. Y aunque pues ciertamente sí ya habían pasado 4 siglos y pues de verdad es mucho, nosotros apenas este año vamos a cumplir nuestros 2 siglos de independencia, pero esa nación ya había cruzado 4 siglos de haber sido la cuna protestante de la reforma protestante. Y hermanos, es impresionante cómo las ideologías al final les llevaron a estas cosas. El hombre que fue capaz de vender a un cabo austriaco débil y resentido como el gran salvador de Alemania, también fue el mismo que logró manipular el pensamiento de millones de sus compatriotas para adoptar la filosofía nazi como una forma de vida. En otras palabras, Hitler no era el único que pensaba que esas personas eran infrahumanas. Hitler no era el único que pensaba que debían morir y que debían deshacerse de ellos. La maquinaria nazi pensaba lo mismo, y la gran mayoría de los oficiales de alto rango estaban de acuerdo con estas cosas, pues al final terminaban ejecutándolas. Y es sorprendente, hermanos, cómo millones de personas se enlistaban voluntariamente para poder ejecutar todas las órdenes de este señor, independientemente de las que llegaran a ser. Aún mujeres, millones de mujeres que se prestaron no solo para servicios de enfermería, sino de reubicación, dicho en palabras muy propias, de las familias que fueron echadas de los territorios de lo que hoy es Polonia. Pero ¿cómo lograron cambiar la mentalidad de todo este pueblo y de toda esta gente? Principalmente a través de la radio y del cine. Sí, hermanos, así como lo oyen. El eje central de la propaganda nazi para transformar la forma de pensar del pueblo fue precisamente la radio y el cine. La maquinaria de propaganda nazi tomó el control de todos los medios de comunicación de su país en primer lugar, para que nadie pudiera expresar ninguna cosa que no fuera la versión oficial que ellos llamaban y que obviamente provenía de ellos mismos. Y a partir de ahí se prohibió que ninguna emisora del país, ningún canal de comunicación podía dar otro informe u otras noticias que no fueran las que ellos les decían. Y hermanos, esto podrá sonar un poco extraño para nosotros y podemos decir, bueno, eso es demasiado. Pero no debiéramos sorprendernos, hermanos, puesto que en nuestro país hubo un famoso pacto por México en donde muchas de estas cosas se implementaron. Y desde entonces ya no se puede hablar de muchas cosas y de muchos temas si no es la versión oficial de parte del gobierno. Pero esta maquinaria nazi a continuación mandó construir y facilitar al pueblo alemán millones de radios para que en cada casa alemana se estuviera escuchando la propaganda nazi. Se mandaron construir unos radios que llamaron Volkensfanger y que se distribuyeron en todas las casas. Y bueno, ¿qué creen que se emitía? Bueno, los canales principales no eran otra cosa que la propaganda nazi, los informes y la promoción que ellos hacían de su labor. Y bueno, otra vez podemos pensar, ¿no? Es que eso es excesivo. Hermanos, ¿no regalaron también en nuestro país millones de televisores o pantallas planas en el 2015 bajo el lema de mover a México? ¿Se acuerdan, hermanos? No nos sorprendamos de lo que hacían los nazis. Otra de las cosas que hizo este movimiento, esta de propaganda nazi, fue que produjo cientos de películas, algunos dicen que más de 1,200, con el fin de adoctrinar al pueblo alemán en la filosofía nazi, donde por medio de tiernas, lindas o heroicas historias transmitía su ideología racial, el odio a los judíos y lo legítimo de su causa. Y de hecho se dice que la eficacia de la propaganda nazi para hacer a todos los alemanes pensar de la misma forma que ellos fue principalmente el cine. No la televisión, porque en ese momento la televisión, hermanos, no gozaba de la popularidad ni de la infraestructura que tiene hoy en día. Usaron lo que había en ese momento, lo que ya estaba mejor establecido para la época, que era la radio y el cine. Y ellos se dedicaron a producir, esto es, pagaron a los directores y a los actores para que se produjeran películas con la temática que ustedes quieran, es decir, con el título que ustedes quieran, pero que en medio de la película se manifestara o se enseñara la ideología nazi de nosotros somos la raza superior, nosotros merecemos todo esto, nosotros somos esto y aquellos son menores y son inferiores. Y con películas como muy famosas como la del Triunfo de la Voluntad o la del judío Sius y algunas otras, lograron trastornar el pensamiento del ciudadano alemán promedio. Desde las escuelas incluso, todos los días cuando llegaban tenían que saludar a su líder desde niños y les enseñaban canciones que exaltaban a su líder. Al punto, hermanos, que fue un adoctrinamiento tan grande que las juventudes hitlerianas estaban desesperadas por servir a su Führer, a su patria, para hacer la labor que su Führer quería hacer. Solemos, por lo general, señalar al hombre y decir él fue el único que hizo todo, como que si él hubiera andado degollando a todos los millones de uno por uno. No, hermanos, la gente de ese pueblo, de esa nación, ayudó a colaborar con estas cosas. Se dice que luego de la invasión de Polonia, algunos de los soldados que todavía no llegaban a la edad para enlistarse, lo que más les dolía o lo que más les pesaba era pensar que para cuando ellos llegaran a la edad de enlistarse, Alemania ya hubiera conquistado todo el mundo y ellos no hubieran podido participar. Eso era lo que más les pesaba. Y otra vez, todo esto, hermanos, una de las formas más potentes con las que lograron trastornar la mente y la ideología de esta nación fue con la radio y el cine, con las películas, en pocas palabras. Y de hecho, hermanos, se dice que ellos fueron los que descubrieron el poder del cine para trastornar el pensamiento de las personas, de las masas. Incluso, bueno, también allí se manejan algunas teorías en donde, de hecho, nosotros los mexicanos también participamos o fuimos público auditorio de la propaganda nazi. También acá nos llegaron algunas películas, panfletos y cuanta cosa, y había un partidismo muy marcado pro alemán en México en aquel tiempo, hasta que, bueno, los Estados Unidos hicieron lo propio y luego viene nuestra famosa época de oro del cine mexicano. Pero también, hermanos, se dice que la aversión que tienen los norteamericanos, o nosotros les conocemos como los gringos, contra los mexicanos, o no sé si los latinos en general o particularmente los mexicanos, fue precisamente por una cierta película icónica en donde aparecía un mexicano violador que secuestró a una esposa, a una mujer de Estados Unidos, rubia, y la llevaba por allá, y entonces llega el vaquero de ojos azules, alto, rubio, y rescata a la muchacha y le da su merecido al mexicano. Y entonces se dice que a partir de allí, entonces el imaginario del colectivo de aquella nación cambió y dijeron, no, entonces que los mexicanos son así. Nuestro país se conoce a nivel mundial como el país del mariachi, de la charrería, casi en todo el mundo cuando saben de México, o al menos antes de las redes sociales y todo esto, es lo que se conoció a través de las películas de la época de oro del cine mexicano. Y eso creó un estereotipo del mexicano en la mente de las personas de otros países. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque ustedes deben saber que el enemigo también conoce el poder de todos estos medios de comunicación. Y sabe cuán efectivos han sido para trastornar la mente y la forma de pensar de las masas. Y los ha usado, los sigue usando y los seguirá usando inteligentemente para transmitir y sembrar en el colectivo en el imaginario colectivo de todas las naciones las ideas o las ideologías que él ha querido plantar. El enemigo de nuestras almas tiene un propósito, como vamos a ver, y es destruir, según hemos visto, primero el matrimonio, quiere destruir la familia también. Quiere destruir al varón como varón, el concepto del varón. Y también está buscando destruir el concepto de la mujer como mujer. Y todo esto para imponer sobre la mente de todos los que lo están escuchando, de todo su auditorio, una nueva definición de lo que sea matrimonio, una nueva definición de lo que sea familia, una nueva definición de lo que sea varón y una nueva definición de lo que sea mujer. ¿Por qué quiere hacer esto? Porque busca destruir el diseño de Dios, el diseño que Dios estableció para el bien y el buen funcionamiento de la sociedad. Y después irá por la iglesia. Pero el tema de la iglesia es un tema que veremos luego. Y hermanos, desde que se descubrió el poder de la televisión y del cine, el enemigo también ha estado utilizándolo para implantar, para sembrar, para predicar, para adoctrinar al mundo con sus ideas y sus redefiniciones a través, perdón, del matrimonio, de la familia, del varón y de la mujer. Y ustedes podrán ver cómo en nuestro tiempo vivimos una avalancha, hermanos, de películas, de series, de caricaturas que primero buscaron destruir el concepto del matrimonio, como diciendo, no, es que el matrimonio no es hombre y mujer. Dicen ellos, el matrimonio puede ser cualquier unión, con que haya amor, ahí ya hay una pareja, dicen ellos. Y empiezan entonces a redefinir esas cosas, al grado que hoy en día ya aún en la educación oficial, este es el lema, este es el mensaje, esta es la doctrina que se transmite. Después continuó tratando de destruir ahora el concepto de los de la familia, cuestionando por qué el varón tiene que ser la cabeza. ¿Quién dijo? Si somos iguales. Comenzó enseguida a cuestionar, pero ¿por qué la mujer tiene que sujetarse? Eso es esclavitud. Y comenzó a expresar y a decir, es que la mujer también puede ser héroe, la mujer también puede ser heroína. Y empezaron a salir hasta en las películas de esa famosa empresa de caricaturas llamada Disney, un montón ahora de heroínas. Y si ustedes notan, esto, hermanos, cada vez será más marcado, cada vez más fuerte. Porque él no, nada más los hombres usan espada, también las mujeres pueden usar la espada. Porque los hombres nada más pueden ser rey, no, las mujeres también pueden ser reinas o sultanas. Porque el hombre nada más debe ser esto, no, también la mujer puede ser la elegida para sacar a su pueblo y ayudarlos a todos. ¿Me están siguiendo? El diablo ha tomado el control de los medios, de la televisión y del cine, hermanos. Pero entonces, ¿qué debemos hacer los creyentes ante la avalancha ideológica que se ha venido sobre nosotros en los últimos años, en la televisión, en el cine, en las campañas publicitarias, en la educación oficial y hasta en el gobierno? Bueno, vamos a ver qué nos responde la Escritura ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y después de esta larga introducción, les invito a que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2, y veamos, hermanos, qué nos dice la Escritura respecto a toda esta influencia ideológica que tenemos en el mundo a través del cine, de la televisión, de las campañas publicitarias, de la educación oficial y hasta de las leyes del gobierno. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 12, en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hermanos, antes de considerar las instrucciones específicas de nuestro texto, quisiera que tengamos bien claro que esa avalancha de ideologías que nos ha llegado por medio del cine, la televisión y las campañas publicitarias, de la educación y de las leyes del gobierno, no tienen otro origen que Satanás mismo ejerciendo el control de su reino de tinieblas y de los que viven para él. La palabra que en nuestro texto se tradujo como siglo es la palabra cosmos, que en otros textos, como en 1 Corintios 4:4, se traduce como mundo. Esta palabra mundo se refiere no al globo terráqueo, sino al sistema mundano, que no está bajo el dominio de Dios, sino, como nos dice la Escritura, está bajo el dominio de Satanás. Pues el príncipe de este mundo es el diablo, ya nos dice la palabra del Señor. Y hermanos, al ser él el gobernante de este reino de tinieblas, ¿se acuerdan cuando veíamos estos dos reinos que hay? El reino de las tinieblas, en donde viven o habitan todos aquellos que no conocen al Señor, y el reino de Dios, a donde son trasladados todos los creyentes. Hermanos, en este reino de tinieblas gobierna Satanás. Él es el príncipe, y con príncipe se refiere también al que gobierna, al que domina, al que tiene el control y el poder. Él, al tener el dominio, es un tirano. Él no va a dar libertades a sus súbditos de que tomen decisiones. Él no va a dar a sus súbditos libertades de que tomen decisiones por sus propias voluntades, sino que Él va a imponer lo que Él quiere que estas personas piensen y hagan. Así que, hermanos, si sabemos que si el pecado que infectó el centro del hombre afecta todas las acciones del hombre, también, hermanos, siendo Satanás el príncipe de las tinieblas y de este reino de tinieblas, él ciertamente está detrás de todos los movimientos y de todas las cosas que se hacen en este mundo, hermanos, para apartar al mundo de Dios. El enemigo de nuestras almas ha sabido aprovechar los efectos del pecado que él mismo introdujo, como el descontento y el hastío femenino, para inocular allí su veneno ideológico en algunos casos razonables reclamos de este género. Miren cuán malvado es Satanás. Primero, ha introducido al pecado y luego lo susurra, nos tienta a él, nos trata de orillar a él, y una vez que el hombre ha caído en él, entonces se aprovecha de las consecuencias de ese pecado. Pues Satanás sopló el machismo en nuestro país y en todo el mundo. Satanás sopló toda la sarta de injusticias y maldades que se han hecho históricamente contra el género femenino. Sí, pero ahora, aprovechándose del descontento y el hastío de las mujeres en esta época, ha logrado introducir su veneno ideológico a través de lo que en algunos casos son razonables reclamos. Y se exige algunas cosas que son razonables, pero en medio de todo, hermanos, como sabe hacer el enemigo de nuestras almas, ha logrado inocular su veneno. Satanás ha aprendido, hermanos, que para que el veneno pueda beberse con facilidad y hasta con alegría, nada más hay que echarle un poco de miel. O hay que revolverlo con un platillo que nos guste a todos. De tal forma que Satanás no va a ser tan torpe como para en todas estas cosas llegar y decir, en el caso del tema feminista, queremos imponernos, queremos sobrepasar al hombre, queremos hacer todo lo que nos plazca y queremos hacer todos los desmanes impunemente que queramos hacer. Porque sabe que entonces aún la sociedad va a decir, no, espérame, eso no está bien. ¿Me explico? No, ¿qué es lo que hace? Va a permitir un discurso razonable, pero ahí le va a introducir su veneno ideológico. Y partiendo de allí, entonces comenzará a desviar el discurso, ese que tal vez alguna vez fue razonable, de buscar eliminar la violencia en el hogar, en la sociedad y en todas partes, ahora añadiendo otros componentes, otro veneno que lleve ahora al otro lado. Y hoy en día ya tenemos como ese movimiento, no solo se busca conformar con lo que ellos llaman una equidad de género, sino que, como veremos, buscará replicar todos los efectos dañinos que ciertamente también causó el machismo. No debemos, pues, ser ingenuos, hermanos. El diablo tiene una clara agenda. Esto es, el diablo tiene un plan. Y para hundir en este mundo en la mayor perdición, lo que va a buscar hacer es destruir, en primer lugar, el matrimonio, va a buscar destruir la familia, va a buscar destruir el concepto del varón como varón y el concepto de mujer como mujer. El asunto del matrimonio, sabemos que ya tiene prácticamente toda la victoria ganada, pues ya en la mente de nuestra sociedad y también en las leyes de nuestros gobiernos ya se está aprobando o ya se aprobó todo este asunto del matrimonio homosexual y de muchas otras formas. ¿Cómo lo hizo? Primero con discursos, con películas, con canciones, con discursos que tal vez en algún momento a alguien le sonaron razonables. ya casi logró su objetivo de manera contundente y ahora va por la familia y está esforzándose por destruir el concepto de familia. Y dice, no, ¿quién dice que la familia se compone de papá, mamá e hijos? No, el gobierno ahora dice, puede ser papá, papá e hijos. O puede ser mamá, mamá e hijos. O puede ser simplemente con que ahora, que tú vivas con tus amigos. Si hay esa relación afectiva, si se caen bien, si pueden vivir juntos, son una familia. ¿Quién dice que eso no es una familia? Hermanos, qué bonito suena que me digan que yo puedo vivir con mis compañeros de trabajo o de escuela y ya que nos la llevamos muy bien y compartimos la misma casa o como se dice actualmente, somos roomies. Entonces, él es mi familia y somos como familia. Eso se oye bonito, hermanos, pero eso es una grieta que Satanás busca poner en el concepto bíblico de familia. Porque a continuación, cualquiera va a poder ser familia. Papá, el perro y el gato. Somos una familia, van a decir. O viceversa. Y hermanos, hoy en día, los efectos que ha logrado el enemigo al lograr destruir el concepto del matrimonio y a estar destruyendo el concepto de familia van a ser aberrantes. Van a ser aberrantes, hermanos. ¿Y cómo llegó? Con un sencillo discurso, pero si nos amamos todos, si nos queremos, ¿qué tiene eso de malo? Si podemos vivir juntos, pues eso es una familia. Y como en cierta caricatura dijeron, si esto no es una familia, entonces no sé qué es. ¿Me explico? Y todo esto, hermanos, se ha vendido y se ha sembrado en la mente de toda la sociedad, ¿cómo? A través de bonitas películas, con bonitos personajes, con chistes, con guiones agradables, interesantes o hasta heroicos. Pero el diablo está introduciendo su veneno. Y ahora enfila sus cañones a destruir el concepto de varón como varón. De entrada, sí, hermanos, no defendemos ese concepto de que los hombres no deben llorar, pues eso no es así. Pero ahora se va a empezar y se ha empezado a destruir el concepto de lo que es ser un varón. ¿Cómo debe ser? Y comienzan a decir, ¿cómo? ¿Por qué tiene que ser un varón así? ¿Por qué tiene que tener siempre el cabello corto? Puede traer el cabello largo. ¿Por qué el varón no puede depilarse las cejas? ¿Qué tiene? Si quiere verse bien, pues que también se depile las cejas. Y luego siguen más allá. Y bueno, pero pues si el varón quiere verse bien y quiere verse atractivo, pues que tiene que se maquille también o que se ponga algo de no sé, en las cejas, en los ojos, etcétera. Y ahí tenemos un concepto de lo que algunos han llamado metrosexual. Y que se ha comenzado a destruir el concepto de lo que es un varón. Y lo mismo de la mujer. Y dicen, ¿por qué la mujer tiene que estar siempre en casa? porque la mujer nada más tiene que cocinar y hacer esto o lo otro. No, la mujer también puede hacer esto. No, la mujer también puede hacer esto otro. La mujer también puede ser la guerrera. La mujer también puede ser la que salga a trabajar y el esposo que se quede ahí planchando y cuidando los hijos. La mujer también puede hacer esto. La mujer puede también hacer esto otro. Y ahí tenemos la cantidad, hermanos, creciente de películas en donde aún a las niñas se les está adoctrinando a ser más que princesas. Noten eso, el discurso de princesa va a desaparecer y de hecho se va a volver, hermanos, un término despectivo y burlón. Créanlo, y no soy profeta. ¿Por qué? Porque ahora se va a adoctrinar a nuestras hijas diciéndoles, no, es que tú puedes ser tan macha como los machos. No le va a decir así, claro. Le va a decir, no, es que tú eres fuerte, tú eres poderosa. No, pues tú no necesitas de un hombre para ser feliz. Tú no necesitas de nada para ser feliz. La felicidad está en ti misma. Tú esto, lo otro. Tienes que ser mujer empoderada y qué cuanta cosa. No, no, no te pongas a llorar. Levántate como la guerrera que eres y ve y hazlo y esto, lo otro. Y eso puede sonar razonable. Bueno, si alguien se cae, se tiene que levantar, sacudirse y seguir andando. Eso es cierto. Pero junto con esa idea va aquella otra en la que, pues tú eres una guerrera, tú no necesitas de nada ni de nadie. ¿Me explico? La eficacia de los resultados del enemigo es lo bastante evidente para seguir ignorándolo, hermanos. Es lo bastante evidente, pues aún, yo espero que no aquí, pero muchas congregaciones comienzan ya a repetir los mismos discursos. Comienzan ya a recibir la idea y coquetear con ella y diciendo, ¿no es del todo falso eso? Y tampoco debemos ignorar, hermanos, que el objetivo final de Satanás es la iglesia. Enseguida que haya logrado todas destruir estos conceptos, ahora va por la iglesia. Porque la iglesia y la iglesia verdadera es la única que se le va a oponer en estas cosas. Es la única que se va a plantar y va a decir, no, esto no es correcto y esto no debe ser así. Y entonces va a decir el gobierno, ah, con que hay iglesias que dicen que lo que enseñamos, lo que legalizamos y lo que legislamos no está bien, entonces vamos a castigar con multas o cárcel al discurso de odio, por ejemplo. ¿A qué le llaman discurso de odio? Esto que estamos más o menos diciendo. Y seguimos nosotros, hermanos, en el plan del enemigo. La hipervaloración de los derechos de la mujer, el ataque y criminalización de todas las conductas que incomoden a la mujer y el soslayo de las autoridades a su conducta incendiaria y vandálica no es otra cosa que los frutos del plan y trabajo del maligno para destruir el matrimonio y la familia como Dios la diseñó. Les voy a repetir eso, hermanos. La hipervaloración de los derechos de la mujer, el ataque y la criminalización de las conductas que incomoden a la mujer y el soslayo de las autoridades a su conducta incendiaria y vandálica no es otra cosa que los frutos del plan y del trabajo del maligno para destruir el matrimonio y la familia. ¿Hay una hipervaloración de los derechos de la mujer? Pensamos que sí. Porque cuando se tiende a priorizarlos por encima de los derechos de otras personas o del hombre, entonces la tortilla ya se volteó del otro lado. O la balanza se está inclinando del otro lado. Y cuando aprovechando esto se comienzan a criminalizar todas las conductas que ya con que la mujer se sienta incómoda, entonces ya es criminalizable. Hermanos, es una obra del diablo. Y aún el soslayo de las autoridades ante la conducta incendiaria y vandálica de las mujeres que se van y se manifiestan y hacen destrozos, rayan todo, y ustedes ya saben que sacaron hasta los cuadros ahí de los personajes históricos, los grafitearon y les hicieron cuanta cosa. ¿Y quién de ellas ha pagado algo? ¿Cuándo ha condenado esas acciones el gobierno o la sociedad? Esto nos habla de que ha sido efectivo, hermanos, el veneno que ha sembrado el enemigo en la mente de la gente. Y ahora ven todo eso y dicen, pues tienen derecho, así las han maltratado. Ah, o sea que me maltraten, me da el derecho de destruir lo que yo quiera. No, hermanos, ni siquiera eso. ¿Pero qué nos dice la Escritura que debemos hacer? Nuestro texto primero nos dice, noten ustedes, no os conforméis a este siglo. Nuestro texto no nos dice que qué debemos hacer con esto, no nos dice, quéjate y estalla en insultos contra las feministas y contra sus defensores. No nos dice que hagamos eso. Ni nos dice, haz marchas y manifestaciones hasta que te escuchen. No nos dice eso. Ni nos dice, agarra una bocina y ve y predica frente a la manifestación y diles lo malvadas que son. No dice que hagamos eso. Ni nos dice, introdúcete en el gobierno para cambiar las cosas. No. Y tampoco nos dice que podamos o debamos crear nuestra propia ciudad o crear nuestro propio país de cristianos donde nosotros vivamos conforme a lo que vemos que enseña la palabra del Señor. No, sino que el versículo nos manda dos acciones o conductas. Primera, no conformarnos. Y segunda, renovarnos. ¿Se fijan? No os conforméis a este siglo, uno, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La primera ordenanza apostólica, hermanos, del versículo es no adoptar la forma que el mundo promueve. No os conforméis a este mundo, no adopten la forma que el mundo promueve. En otras palabras, no les creas a lo que dicen. Como hemos visto ya, nosotros pertenecemos a un reino diferente, al reino de Dios, y no al de las tinieblas. Por tanto, hermanos, no debemos adoptar su estilo de vida, ni aún sus filosofías, ni debemos adoptar las ideologías de las tinieblas, porque nosotros no pertenecemos al reino de las tinieblas. Y no podemos adoptar su forma de pensar, ni su forma de conducirse. No os conforméis a este siglo, no se amolden a este mundo, no sigan lo que hace el mundo. ¿Y por qué decimos que esto aplica para el tema ideológico? Porque allí nos dice el texto, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿De qué está hablando? De entendimiento, de mente, de pensamiento. El dueño de una mina de oro no va y busca entre la basura alguna moneda que le pueda ser de utilidad. Así, el mundo no tiene nada que enseñarle a Dios y a su palabra. Y no es la iglesia la que debe adaptarse a los tiempos o a las épocas, sino al revés. Imaginen, hermanos, un dueño de una mina de oro que anda entre la basura buscando a ver si se halla, aunque sea una monedita de un peso, a ver en qué le puede servir para sus gastos. ¿No es algo completamente fuera de razón? Hermanos, de la misma manera, la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, la palabra de Dios, no tiene que ir a buscar ideas, filosofías o ideologías al mundo y para traerlas a la iglesia, para aprender de ellas. No, hermanos. El mundo no tiene nada que enseñarle a Dios y a su palabra. Y no, la iglesia no debe adaptarse a los tiempos. Es el hombre el que debe adaptarse a la palabra de Dios. Pero Satanás sigue gritando. Satanás sigue adoctrinando. Sigue predicando su enseñanza anticristiana por todos los medios que sus súbditos le han entregado. Y no se detendrá hasta que haya destruido el concepto bíblico del matrimonio, de la familia, del varón y de la mujer por sí mismos, como les decía. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, es el perfecto ejemplo de cómo un solo hombre débil y cojo con los recursos necesarios puede cambiar la ideología de un país. ¿Cuánto más Satanás mismo, con toda la televisión y todo el cine para sí mismo? Si un hombre, un solo hombre terrenal, débil y que hasta cojo era, y le llamaban el enano cojo, logró trastornar la forma de pensar de una nación. ¿Cuánto más, hermanos, el enemigo de nuestras almas, con todos los recursos de las tinieblas ilimitados a su disposición? El famoso arquitecto de Hitler dijo: la conducta de Hitler difirió de la de todos sus predecesores en la historia en un punto fundamental. Su dictadura fue la primera que aprovechó completamente todos los medios técnicos para la dominación de su propio país, mediante aparatos técnicos como la radio y el altavoz. 80 millones de personas fueron privadas del pensamiento independiente, de modo que fue posible sujetarlos a la voluntad de un solo hombre. Así lo dijo este hombre, uno de sus secuaces. No podemos seguir, hermanos, ignorando cuánto está empujando el enemigo de nuestras almas, la ideología, a través de estos medios. Así que debemos tener sumo cuidado con el entretenimiento que elegimos, los programas que vemos, las películas que ven nuestros hijos y aún los discursos que nuestros hijos reciben en su escuela, en materias como ética o formación cívica y ética, en donde se ponen a darles discursos, hermanos, humanistas y diabólicos sobre la igualdad de género, sobre el empoderamiento de la mujer, sobre la destrucción del matrimonio y cuánta cosa. El enemigo de nuestras almas y de todo el mundo busca instaurar un sistema ideológico donde, bajo un discurso de igualdad, sean derribadas las distinciones de género y propósito que Dios estableció para el beneficio del hombre, la familia y la sociedad. Y yo espero, hermanos, que con todas estas palabras nos esté quedando claro a todos nosotros una cosa, que estamos en guerra y la guerra ya empezó, solo que nosotros no nos habíamos dado cuenta. Y con gran tristeza y vergüenza debemos reconocer que el trabajo del enemigo ha sido eficaz a causa de la falta de enseñanza bíblica en las iglesias sobre el diseño y propósito de Dios para el matrimonio, para la familia, para el varón, para la mujer. Esa falta de enseñanza, tanto en el catolicismo como en el evangelicalismo de nuestro tiempo. Nadie se ha preocupado en estas áreas de tomar la palabra de Dios e instruir a la gente y decirle: esto es lo que dice Dios sobre el matrimonio, esto es lo que Dios dice sobre la familia y esto es lo que Dios dice sobre el varón y sobre la mujer. Y como no hay instrucción, el enemigo, hermanos, está arrasando. Nada se le opone. Si acaso la tradición. Antes bien, el mundo religioso ha sucumbido a la presión social auspiciada por el enemigo y ha comenzado a adoptar también las ideologías del mundo entenebrecido. Y ahí tenemos ya congregaciones que están también pensando en la igualdad de género, tanto en el liderazgo o el pastorado. Hermanos, no debemos ignorar, pues, que una de las formas más comunes de la tentación es la presión insistente y continua. Y esa es la razón por la que Satanás ha llenado los medios de comunicación, de educación y de gobierno de discursos ideológicos a fin de que nos sintamos tan oprimidos por ese pensamiento que pensemos que no tenemos otra salida más que adoptar esas ideologías para que nos dejen tranquilos ya. Como el niño abusón que le tuerce la mano al otro hasta que haga lo que quiere. Y eso es lo que está haciendo el enemigo, hermanos, con esa presión que está poniendo en todas partes. Está buscando torcernos la mano ideológica, la mano del cerebro, para que nosotros al final digamos: sí, está bien, ya. Sí, vamos, está bien lo que hacen, háganlo, sí, no hay problema, estoy de acuerdo. Pero hay salida, hermanos, hay salida en la gracia de Dios. El apóstol Santiago nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que la hay, hermanos, hay una salida. Resistid al diablo. No dejarse vencer, resistir las enseñanzas y el adoctrinamiento de la ideología anticristiana en todos los medios de comunicación. ¿Y cómo podré resistirlo? Ese mismo texto en Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Y cómo vamos a resistirlo? Sometiéndonos a Dios. Y esto, hermanos, está en total consonancia con la segunda ordenanza apostólica de Romanos 12:2, que es renovar nuestra mente, esto es nuestro entendimiento. Dice el texto, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Debemos, el apóstol nos manda entonces comprobar, nos manda corroborar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta respecto a cada pensamiento o ideología que venga a nuestra mente. Cuando nos dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, ¿qué es lo que hay que comprobar? Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que cuando viene una ideología, un pensamiento a nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Primeramente, no debemos amoldarnos, sino que debemos corroborarlo. ¿Qué será lo que dice Dios respecto a esto? ¿Qué dice Dios respecto al feminismo? ¿Qué dice Dios respecto a la igualdad de género? ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta respecto al matrimonio? ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta respecto al rol de la mujer en la familia, en la sociedad y en el gobierno? ¿Dice Dios algo respecto al rol de la mujer en la sociedad y en el gobierno también? Sí, hermanos. Por eso les decía que la falta de enseñanza ha sido, también ha contribuido a la eficacia del enemigo. No podemos dar por buenos los razonamientos de las tinieblas nada más porque parece justo desde la perspectiva pecaminosa y caída de este mundo de tinieblas. Sí, uno ve, oye, y dice, es que mira, la trataron así, mira cómo le fue con aquel marido malvado. Oh, sí, es que es justo que esto otro, hermanos. ¿Qué nos dice el versículo? Comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si alguna de esas filosofías ha seducido nuestra mente, el mandamiento es corroborar en la infalible e inerrante Escritura si tal pensamiento es sano y recto. Y si no es así, debemos eliminar tales ideas, debemos borrar tales ideologías para adoptar la forma de las sanas palabras de la voluntad de nuestro Señor respecto a cada aspecto de la vida. Porque si la Escritura es suficiente, hermanos, eso significa que en la Biblia hay respuesta para todas las cosas que necesitamos saber en la vida. La palabra griega que se tradujo en nuestro texto como transformaos es la palabra griega metamorfos, Ustedes han oído esa, ¿no? Sobre todo los niños o los que están en la secundaria. Metamorfosis. ¿Se la han oído, niños? La metamorfosis es el proceso que le ocurre a la oruga cuando se convierte en mariposa. Ah, ¿verdad que sí sabían? Más que ya se les había olvidado. Esa palabra metamorfo significa cambiar de forma o transfigurarse. Así pues, hermanos, la Escritura nos manda a que si hemos de alguna forma adoptado alguna de esas ideas o nos ha parecido correcto alguna de esas cosas que no se conformen a la palabra del Señor, ¿a quién debemos amoldarnos? ¿Al mundo o a la palabra de Dios? El texto es claro, no os conforméis al mundo, sino transformaos por medio de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se trata de modificar un poco nuestra forma de pensar. No se trata de cambiar un poquito de pensar al respecto. Se trata de un cambio completo de visión. Se trata de una transformación, un cambio completo de la visión de la vida que tenemos. Se trata de una transformación, un cambio total y completo de la visión del reino de Dios que tenemos y de la eternidad. Porque no estamos aquí para sanear la sociedad, sino para la gloria de Dios, para la salvación de los incrédulos, para ser testimonio, luz y sal en esta tierra. Así que, hermanos, espero que tengamos claro algo. Estamos en guerra. Y es una guerra ideológica. Y tenemos que prepararnos para eso. Y con la ayuda del Señor, hermanos, vamos entonces a comenzar a ver qué es lo que el Señor nos enseña respecto a estas cosas. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña respecto al matrimonio, al rol del esposo, al rol de la esposa y de los hijos también? No dejen, hermanos, de orar por su servidor y por este propósito, para que el Señor bendiga todas estas enseñanzas. Oremos al Señor.